Muy buenas noches, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral, hoy 7 de octubre del 2013. Quien les habla, Margarita Torres.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy lunes de nuevo aquí en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral por Ecoleganés. Quien les habla, Liliana Borsellino. Y estamos en nuestro mes aniversario, así que bueno, estamos muy complacidas de estar aquí un año más. Ya es nuestro segundo año y ya pues estaremos entregándoles diferentes sorpresas para nuestros oyentes que nos han seguido durante este tiempo. Muchísimas gracias por estar. Y recordándoles, como siempre, nuestra página www.ecoleganés.org, y si queréis escuchar cualquiera de nuestros programas anteriores, un doble clip en Ecohuertos Ecointegral. También podéis enviarnos cualquier mail a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com, y recuerden que pueden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com. Bienvenidos.
Le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya un servicio de asesoría para las comunidades, personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores o para jóvenes, también todo tipo de actividades e iniciativas vinculadas con la salud y el ocio saludable. Para jóvenes, niños y adultos, damos actividades para ayudarles a descubrir y desarrollar las inteligencias múltiples. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, Margarita, o al 689-669-849 con nuestra compañera Liliana.
Y estamos muy complacidos de darle acá un agradecimiento muy especial, pues el pasado jueves 3 de octubre se inauguró nuestra segunda exposición anual, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax, y la primera exposición Salud Ecointegral. En realidad, pues fue una tarde bastante emocionante, emotiva y sobre todo muy gratificante. Agradecemos a nuestro patrocinador en el evento, la gente del Horno de Leña, su director y propietario Emilio Fuentes y técnico de control de calidad José Luis Ballesteros, quienes permitieron, pues, a través de sus productos ecológicos y sanos, pues, dar una tarde más saludable a cada uno de nuestros invitados con sus bollos, con sus zumos, todo de forma natural y sana, como hemos dicho, productos ecológicos. También a los monitores y niños de la ludoteca La Casita en la Fortuna, los monitores Laura y Cristian de forma particular, y bueno, a cada uno de los padres que se hicieron presentes allí con sus niños, gracias por haber participado en esta inauguración de nuestra exposición, y a los miembros de AMPA del Colegio Lepanto, de forma especial Isabel, Mame y Merche, que junto a los niños del colegio pues se hicieron presentes esa tarde.
También nuestro agradecimiento a la Concejalía de Cultura por darle continuidad a la obra de teatro interactiva El Mundo Multicolor de los Animales, a la Concejalía de Asuntos Sociales en Discapacidad por su aporte para nuestro proyecto Dismosos, uniendo redes a discapacitados para la promoción de la salud y el ocio saludable. Igualmente a la Concejalía de Medio Ambiente por su colaboración para la realización de la exposición itinerante sobre la transversalidad de la salud ecointegral Terra Esencia Prodigiosa, el Arte Pax. A la Junta de Distrito de La Fortuna por el soporte brindado para darle continuidad al Ecohuerto Jardín Didáctico en La Casita, en la Ludoteca de La Fortuna.
Y en las concejalías de Medio Ambiente y Asuntos Sociales por las diferentes actividades concertadas con el Ayuntamiento de Leganés, realizadas en mutua colaboración durante la Semana de la Salud, la Semana de la Familia, el Día del Medio Ambiente y Semana de la Movilidad, en la cual estuvimos presentes. Y por último, nuestros agradecimientos a los colaboradores y voluntarios que nos apoyan en el desempeño de nuestra labor. A todos ellos, muchísimas gracias.
En nuestra sesión de jardinería y horticultura ya tenemos presente el otoño. Ya tenemos las temperaturas un poco más bajas, tenemos algo de lluvia, tenemos el típico tiempo otoñal. Ya para esta época de otoño necesitamos ir transformando nuestro huerto, terminando las cosechas de lo que nos ha quedado del verano y prepararla para la siembra del huerto otoñal. Una de las plantas de las familias de plantas que podemos ubicar en esta época del año en nuestro ecohuerto jardín para que tengamos ya frutos que estén creciendo en esta época que es un poco adversa por el tiempo son las crucíferas. Entre ellas podemos nombrar el brócoli, que es una deliciosa hortaliza. Ella tiene una característica que prefiere los suelos ácidos alrededor del 6,5 grados de pH y tiene una particularidad que en sus rotaciones se debe evitar de ponerla en el mismo sitio con otras crucíferas. En la rotación es conveniente cultivarla después de las patatas, las cebollas, los tomates, los melones o el maíz. Y esa es una verdura que la formación de la flor es inducida por el frío. Entonces es necesario que hayan unas temperaturas relativamente suaves, entre 10 y 15 grados, por lo que ella se desarrolla en las estaciones de invierno, otoño, y aguanta muy bien las heladas. Este es un vegetal que necesita de 8 a 10 meses para su cultivo, ese es su ciclo de vida. Si lo hacemos a través de semillas, la reproducción, ellas germinarán alrededor de 7 a los 10 días. Podemos sembrarlas directamente en semillero, aclarándola para que los tallos no sean demasiado débiles y la planta brota alrededor de los 10 días después de la siembra. Y tendremos un plantel listo después de 50 días, cuando ellos ya tengan entre 10 y 15 centímetros. Y se trasplanta entonces dejando un espacio de 60 centímetros entre plantas. Las necesidades de agua sería un riego abundante y regular en su fase de crecimiento y en estado de tempero cuando se forma o se pela o viene la floración. Una vez que ha salido la flor, no conviene el riego aéreo porque propicia los ataques de hongos. Uno de los problemas que podemos tener con ella es la oruga de la col, que puede tener 3 generaciones al año. Las mariposas son blancas y con manchas negras y hacen la puesta de sus huevos en el envés de las hojas. Otro problema que podríamos tener es el oidio y los pulgones. El oidio es una enfermedad criptogámica que la hay sobre todo cuando tenemos este tiempo lluvioso, húmedo y con un poco de sol y después baja un poco la temperatura. Hay remedios caseros que podemos utilizar contra el oidio. Uno de ellos es la decocción de ortiga, pero también hay un producto especial que lo hemos comprobado en nuestro ecohuerto jardín que da muy buenos resultados, que sería el Biomac especial para oidio. Y también los pulgones atacan a las plantas cuando están un poco débiles. El abonado que necesita este tipo de plantas son alrededor de 4 kilogramos de compost maduro por metro cuadrado. Ella es exigente en potasio, por lo que le irá bien el compost con suelda y con ceniza. Y su recolección En este proceso puede durar varios meses, durante los que se cortan las inflorescencias a medida que se necesitan. Otra de las plantas que también es interesante en esta época del año para hacer una combinación sería el coliflor. Las asociaciones favorables para el coliflor serían la patata, la cebolla, la lechuga y la espinaca. Todas estas hortalizas las podemos cultivar en esta época otoñal. Las características del coliflor es que prefiere un pH neutro o ligeramente ácido. Los suelos muy alcalinos les produce algunos estados carenciales. Es una planta exigente que requiere rotaciones lo más largas posibles. Igual como mencioné con el brócoli, no es recomendable colocar ninguna crucífera después de haber sembrado en ese mismo sitio una crucífera, cualquier tipo de coles. Las temperaturas, a pesar de que es una planta también otoñal-invernal, tolera menos el calor y el frío que el brócoli. Y la formación de la pela es la época más crítica que ella puede tener y no debe coincidir ni con calores demasiado intensos ni con heladas. Por lo tanto, en nuestro clima es una buena época para sembrarla. ¿Cómo podemos sembrarla? La reproducción la podemos hacer por semilla directa o podemos hacer un semillero que germinaría al cabo de 7 a 10 días, muy parecido al brócoli. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es la cantidad de plantas que vamos a sembrar para que podamos planificar la cantidad de ejemplares que nosotros queremos recolectar. Podemos sembrarla en semilleros protegidos y repicar las plantas cuando tengan 3 o 4 hojas. Y las plantaremos enterrando las raíces justo por encima del cepellón, con una distancia entre 60 y 70 centímetros entre plantas, muy parecido también al brócoli. Y lo que sí tenemos que tener mucho cuidado sería con el brote central, que no lo dañemos. Otra de las cosas que ella necesita es agua regular y abundante. Hay que evitar por todos los medios el riego por aspersión para no crear hongos en la pela. Y los únicos problemas que podemos tener eventualmente de plaga sería la mosca y la oruga de la col, la hernia de la col, que es una enfermedad relacionada con los suelos pesados y ácidos. Esto de todas maneras lo podemos enmendar con ceniza o cal. Y para proteger la pela, que sería la flor, esa parte comestible que nosotros tenemos, de la excesiva radiación solar, podemos romper una hoja grande de la misma planta y colocarla encima. Ella es muy exigente también con respecto al abono orgánico, necesita de 3 a 4 kilogramos de compost maduro por metro cuadrado. Y su recolección es después de 4 a 6 meses, un tiempo mucho más corto que el brócoli. Y se corta la pela con algunas hojas de sus bases a partir de su plena formación, antes de que se vuelva fofa o se deteriore su sabor. Y otra de las plantas también interesantes que podemos cultivar en asociación con ellas serían las espinacas. Las espinacas es una planta que tiene un periodo vegetativo relativamente corto. Después de 40 días la podemos asociar muy bien con la fresa, el puerro, la judía, el apio, la lechuga, las habas y los guisantes. Tiene la característica que posee una raíz pivotante, poco ramificada, y tiene un desarrollo radicular superficial. Ella necesita un pH equilibrado y se adapta a todo tipo de suelos siempre y cuando tenga suficiente humedad y humus. Hay un problema a veces con las espinacas, es que las variedades precoces se espigan más fácilmente debido a su rapidez de crecimiento. Entonces debemos asociarla con cultivos un poco más lentos que tardan en ocupar el espacio. Entonces ella va ocupando ese espacio entre plantas y lo va cediendo a medida que se hace necesario. La espinaca también soporta temperaturas por debajo de los 0 grados, pero detiene su desarrollo por debajo de los 5 grados. y la resequedad del suelo es muy adversa para esta planta, las temperaturas muy elevadas también y los días largos promueven el espigado. En su reproducción, si lo podemos hacer por semilla directa, a los 4 o 6 días vamos a ver germinar nuestras primeras plantas, las podemos sembrar al boleo o en líneas separadas por 25 o 30 centímetros de distancia. Y debemos, cuando las hemos sembrado muy juntas, hemos echado muchas semillas, debemos aclarar, dejando 20 centímetros entre plantas. Y los riegos deberían ser regulares o a dosis reducidas. Puede tener problemas de babosas, gusanos y mildiú. Muy exigente es la espinaca con respecto al nitrógeno, pero no tolera el estiércol o compost poco descompuesto, porque le pueden causar problemas de hongo. Incluso el compost maduro debe incorporarse 2 semanas antes de la siembra. ¿Y cómo se recolecta? Se van cortando las hojas más grandes y finalmente la planta entera o lo que queda de ella.
Y hoy contamos en nuestra entrevista con la participación de una queridísima amiga y compañera en la labor social, como lo es Rosario Peña, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, quien nos acompaña justo para hablarnos acerca de estas fiestas de San Nicasio que comenzaron el pasado 4 de octubre. Bienvenida, Rosario. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosario.
Hola, Margarita y Liliana. Buenas tardes.
Rosario, háblanos de estas fiestas que año a año se celebran motivo del Día del Patrón de Leganés de San Nicasio. ¿Cómo van esa organización? ¿Cómo está la fiesta para este año? ¿Qué nos puede decir acerca de ello?
Pues un año más nos hemos puesto manos a la obra para trabajar, para poder celebrar con los vecinos unos días de fiesta que al margen de toda del trabajo de reivindicación y de mejora que tenemos durante todo el año, parece imprescindible que tengamos unos días de asueto, aunque nosotros no tanto, ¿no? Pero yo creo que el resto de vecinos sí se lo merecen, ¿no? Y en eso estamos. Este fin de semana ya empezó el recinto ferial, esta vez sin conflicto, quiere decir que los niños este año van a poder montarse, los niños y los jóvenes y los adultos, en los cacharritos, como decíamos en mi tiempo.
Sí.
Y han empezado a montarse las casetas, aunque ya nosotros hemos empezado algunas actividades, aunque es a partir de mañana y sobre todo el miércoles con el pregón y un poco inicio oficial de las fiestas cuando se pone todo en marcha.
Ya, Rosario, ¿y este año qué queréis reivindicar durante estas fiestas y cuáles son esas demandas que como comunidad de Leganés pues estáis pidiendo acá como parte de beneficio para ello, para la comunidad? ¿Qué estáis solicitando?
Sí, bueno, pues mantenemos prácticamente todas las reivindicaciones anteriores porque llevamos unos años en el que no se atiende ninguna de nuestras demandas, las nuestras que son las de los vecinos, ¿no? Pero fundamentalmente, bueno, pues la de la piscina sol agua, el embarcadero de la vía militar, las mejoras, bueno, nuevas instalaciones sanitarias para nuevos barrios, un nuevo plan también de instalaciones educativas, el desarrollo de la parcela deportiva del campo de tiro y otras muchas más, ¿no? Lo que pasa es que en estos momentos quizá ya empieza a haber cosas que son muy, muy urgentes, como es el mantenimiento y mejora de ciertas zonas del barrio, ¿no? Uh-huh. Porque llevamos más de un año y pico que no se hace ninguna intervención, sí, en el barrio, y en un barrio como el nuestro, donde tenemos una población mayor que necesita que no haya barreras arquitectónicas y demás, pues es imprescindible ir atendiendo aquellos desperfectos y demás que van teniendo el barrio, ¿no? Porque hay que arreglar las aceras para evitar que la gente mayor tropiece y caiga.
Sí, claro.
Hay que arreglar los bolardos para evitar que los coches se suban a las aceras. Hay que arreglar la Plaza de los Ríos, que llevamos 2 años con presentación de firmas incluidas, reclamándoselo a la concejala de obras. Y para colmo, ya no solamente no es que no nos arreglen lo que tenemos, sino que este año, en estas fiestas justamente, nos dan una sorpresa, y es que en lugar de arreglar, rompen y deterioran y se cargan lo que tenemos, como es la fuente ornamental que había en el Paseo Paquita Gallego, uh-huh, y que llevábamos mucho tiempo reclamando que se arreglara, y cuál la sorpresa cuando nos llaman los vecinos, que no solamente no se arregla, sino que la han levantado, ¿no?
Uh-huh.
Claro, así, para lo que ellos quizás supongan que es un arreglo, pues para el resto de vecinos lo que leemos es que había una fuente que ha costado 50.000 euros, a lo que ahora se añade el coste que ha tenido levantarlo, que estamos seguros que también ha tenido,
uh-huh,
y además vamos a dejar de disfrutar de ella, ¿no? Nosotros,
claro,
instaríamos a los representantes municipales a que no se vuelvan a hacer este tipo de cosas sin tener en cuenta la opinión de los vecinos.
Sí,
¿no?
Claro.
¿Qué entidades participan en las actividades de estas fiestas y cómo ha sido la participación de la comunidad en estos días transcurridos de actividades?
Sí, pues nosotros ya llevamos un par de años, este es el tercero, que estamos trabajando en la organización de las fiestas con las redes de asociaciones del barrio, ¿no? Y en este caso, cada año, cada una se incorporan con el nivel de fuerza que tienen en ese momento, pero todas seguimos ahí, ¿no? Y junto con los activistas, por decir así, de la asociación de vecinos, pues trabajan con nosotros en las fiestas la asociación Absorbáis, que sois vosotros, están Agenca, la asociación juvenil Agenca, está la asociación cultural Dinamo Alternativa Social, está el grupo Unicornio San Eladio y un nuevo grupo que se incorpora este año, que es Factoría de Cooperación. Y que entre todos hemos organizado unas fiestas que no he comentado al principio, pero que son muy variadas y para todas las edades, ¿no?
Uh-huh.
Especial interés tienen las actividades deportivas, en las que se mantiene la clásica carrera popular de San Nicasio, y en la 36 edición, que es el próximo domingo, desde las 9 de la mañana, y que todavía la gente se puede apuntar en la página web de Carreras Populares,
uh-huh,
o directamente en el centro comercial de Catlón, de aquí de Plaza Nueva en Leganés,
uh-huh,
que es colaborador en esta carrera con nosotros, ¿no? Y igualmente el torneo de Pre-Benjamín Fútbol 7, que se celebra el día 12,
uh-huh,
y la competición de petanca, que ya se ha celebrado este pasado fin de semana, ¿no?
Sí.
En cuanto a actividades culturales, pues también mantenemos los clásicos, como es el Festival Intercultural que venimos celebrando con vecinos de distintas culturas en nuestra ciudad, que es el día 12 por la tarde en el Legaleo, en el José Saramago. El día justo anterior, el 11, el Día del Santo, celebramos también el acto poético en el que colabora junto con nosotros el colectivo Miguel Hernández, y en este caso es un homenaje al autor García Lorca. Y mantenemos también la actividad de teatro infantil, que este año va a ser en el Saramago, como en anteriores ocasiones, el día 10. Vamos a intentar que sea, si el buen tiempo nos acompaña, en el recinto externo, en el recinto del jardín y demás, para que sea más agradable de vivir con los niños y las familias. Y este año incorporamos a nuevos amigos que hemos hecho entre todas las asociaciones, que es el grupo de clarinetes de Leganés, y que ya colabora con nosotros en otras ocasiones,
uh-huh,
y esta vez van a estar el domingo a la 1 del mediodía para darnos un concierto. En este caso van a preparar especialmente para los niños, con actividades que invite no solamente a disfrutar de la escucha, sino incluso a conocer los instrumentos y en lo posible a tocarlos, ¿no?
Muy bien. Y esas son las actividades pendientes por realizar, ¿no? Y también el sábado 12 sí. A las 6 de la tarde y estaremos,
luego,
¿sí?
Sí, sí, luego decía, tenemos un programa especial infantil.
Ajá, eso.
Que es en el que colaboran casi todos los grupos que decimos de la red de asociaciones. Ajá. Y en el que además del teatro y la música que acabábamos de comentar, ya han pasado dos actividades este fin de semana, que generalmente trabajamos actividades educativas, además de divertidas, pues que les sirvan de aprender como ciudadanos, ¿no?
Uh-huh.
Y el sábado estuvimos con la Gincana del Barrio, en el que han colaborado más de 30 comerciantes del barrio y que favorece que los papás conozcan el comercio del barrio, y pretendemos que no favorecer el consumo entre los propios vecinos, ¿no?
Uh-huh.
Y ayer también, aprovechando el entorno, hicimos una actividad de orientación con una empresa de ocio del barrio también en el Parque del Campo de Tiro, ¿no? Y en el que participaron más de 60 personas también, ¿no? Y nos quedan todavía distintas actividades lúdicas con los niños, que son las tardes del
sábado 12.
Del sábado 12 por uh-huh. la tarde, una actividad que organizáis vosotras que va ligada a la participación de los niños, ¿no? Y la creatividad,
sí.
A través de la creatividad. El sábado 12, allí todas las que quedan ya son en el recinto ferial junto a la casita de la asociación. El sábado vosotros, el miércoles día 9, el día del pregón, van a estar por allí desde las 6 de la tarde también. La asociación Agenca, con talleres también de creativos y ligados a la participación también.
Uh-huh.
Y el día 12 por la mañana, más juegos también de cooperación y juegos clásicos y demás para jugar toda la familia también en la caseta. O sea que no dejéis de llevar a los niños a las fiestas, porque se van a divertir a la vez,
sí,
que van a
aprender
a estar con el resto de compañeros. Hay una cosa que no se me olvide, para uh-huh. que no se mosquen mis compañeros, es que por primera vez este año hemos organizado un concurso de gorros decorados, ¿no?
Uh-huh.
Que, bueno, dejando volar la imaginación, esperamos que muchos vecinos lleguen con sus gorros, boinas, pamelas, lo que quieran, decorados, y haremos un desfile y daremos unos premios a los que el jurado valore como los más creativos.
Y también creo que tenéis platos de cocina, ¿no?
Sí, 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 sí. Y el clásico, sí, concurso también de platos típicos, y este año también se ha incorporado, además de que sean típicos, los creativos.
Uh-huh.
Y que se celebra el día 12 en el Zarmago por la mañana, y a partir de las 11 se están recibiendo los platos que queréis presentar a concurso. Así es que contamos con vuestro buen gusto y vuestro buen hacer, y nosotros lo probaremos para poder elegir los mejores.
Valorarlo.
Muy bien.
Pues muy nutrido, ¿no? El
sí,
tema de actividades que
tenéis,
bastante variado y bastante
sí,
interesante.
Sí, variado en cuanto a gustos y en cuanto a actividades para todas las uh-huh. edades, ¿no? Yo creo que intentamos recoger y eso, yo creo, todas los gustos, los posibles gustos y entretenimiento para todas las edades, y yo creo que eso también es gracias a la colaboración de toda la gente que colabora, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Bueno, para finalizar, ¿qué mensaje nos puedes dar a toda la comunidad para esta
para invitarlos, ¿no?, a participar?
Sí, yo creo que como decía al principio, ¿no?, que es un día, que son días que aunque los tiempos no son los mejores, que sin olvidar en el que tenemos temas que seguir peleando día a día y demás, y que en eso contamos con todos los vecinos, pues que también nos merecemos unos días de relax y de reponer energía para empezar el curso que,
uh-huh.
que parece que no va a estar relajado, ¿no? Y hay otra cosa que antes de despedirme quería comentar, es que este año hemos querido también recuperar un reconocimiento que se venía haciendo antiguamente, que la asociación venía haciendo un reconocimiento al personaje de la ciudad, dar un valor a alguna actuación que se está haciendo en la ciudad en pro de los vecinos, y este año hemos querido recuperarlo, Y bueno, vamos a hacer público por primera vez aquí que el reconocimiento este año se lo vamos a dar al grupo del proyecto Defensor del Menor que hay en Leganés, ¿no? Por el trabajo que se está haciendo en favor de la infancia de la ciudad.
Muy bien. Importante mérito que tiene mucho valor en este momento.
Sí, eso es, quiero decir que creíamos que era importante poner en valor el trabajo que están haciendo los vecinos en estos momentos, claro, en que la solidaridad es tan importante que esté ahí, ¿no? Que tal, y reconocer que lo que las administraciones no siempre son capaces de dar, pues los vecinos a veces con nuestra preocupación por los que tenemos de al lado, que yo creo que siempre está ahí, pues nos ponemos manos a la obra y somos capaces de abordarlo.
Muy bien. Hacer muchas acciones. Muchísimas gracias por tu colaboración y que este mensaje llegue a todos nuestros vecinos.
Y felicidades en esta fiesta. Nos estamos viendo en estos días entonces con todas las actividades.
Nos vemos. Un saludo.
Vale, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Rosario. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Y en nuestra sesión de cocina con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento, hoy hemos traído unas quesadillas de espinaca. Las quesadillas son a base de unas tortillas de maíz o tortillas de trigo, como preferís hacerla, y son bastante saludables porque la vamos a rellenar de espinaca, que es un ejemplar verdura que contiene hierro. Y bueno, es bastante saludable para todos. Ingredientes básicos: aceite de oliva, media taza de champiñones frescos rebanados, media cucharadita de tomillo molido, 5 tazas de espinaca fresca y picada, 8 tortillas de harina, 2 tazas de queso suizo rallado. La preparación. Bueno, primeramente precalentamos el horno a 210 grados o a 200 grados aproximadamente. Agregamos aceite en una sartén antiadherente y calentamos a fuego medio la sartén con el aceite. Agregamos allí los champiñones, el ajo y el tomillo. Cocinamos removiendo frecuentemente hasta que los champiñones suelten su jugo y se doren. Se añade la espinaca y se cocina removiendo durante 1 o 2 minutos o hasta que la espinaca se marchite. En ese momento pues ya la retiramos de la sartén y reservamos. Vertemos dentro de las tortillas una porción de la preparación que hemos hecho con las espinacas y espolvoreamos un poco de queso, el queso que el suizo o cualquier otro que preferís para colocarle. Doblamos la tortilla en mitades cuidando de que no se salga el relleno y vamos a buscar una bandeja de horno para colocar dentro del horno, obviamente, la cual vamos a rociar con un poquitito de aceite y pues acomodamos allí las quesadillas ya dobladas. Luego rociamos por encima con un poco más de aceite de oliva y la metemos al horno durante unos 5 minutos. Luego la sacamos, la volteamos y la horneamos por unos 4 minutos más o hasta que estén ligeramente doradas. Luego la retiramos del horno y la cortamos en 4 porciones cada una. Y ya pues están listas para servir y comer. Así que buen provecho. Y esto ha sido tomado del recetario de salud diabetes infantil.
Excelente receta. Y las espinacas de esta forma preparadas con los champiñones y el tomillo que le da ese toque especial son deliciosas. Así que pruébenla. Like a distant planet round the sun, trying to get someone. Y les recordamos que ya hemos comenzado los cursos de alemán en el Centro Cívico José Saramago y en el Centro de Jóvenes en la Plaza España. Hay diferentes grupos de alemán, tanto de nivel de iniciación como nivel básico y nivel medio. Y le hago un llamado a todas las personas que están en la escuela de idiomas. Esta mañana me han llamado para pedirme un nuevo grupo de alemán medio, todos los que nos estén escuchando, que estén interesados en este en hacer un curso de alemán en el Centro Cívico José Saramago de 4 a 5 de la tarde, todavía hay plazas para aperturar este curso. Así que pónganse en contacto conmigo al 630-464-139. Y para los cursos de cohuertos, en el Centro Cívico José Saramago también hay plazas. El horario es de todos los miércoles, estos cursos se dictan todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, es el curso de cohuertos. Igualmente vamos a hacer una serie de cursos, talleres y charlas y jornadas sobre terapias alternativas, así que estén presentes y pendientes en nuestra web para cualquier información que demos al respecto. Se pueden poner en contacto con nosotros al 630-464-139.
Y también invitarles un año más a nuestro programa en Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax, así que hacemos un llamado este nuevo año escolar 2013-2014 para todas las AMPAs de los colegios acá en Leganés, para aquellos que quieran que llevemos este programa, que ya sería este nuestro tercer año comenzando entonces con este programa educativo y artístico medioambiental. Y pues con todo gusto estaremos encantadas de llevarlo a través, pueden comunicarse a través del 689-669-849 y con mucho gusto pues estaremos allí presentes llevando este hermoso programa. Y como estamos de aniversario, tenemos una sección nueva, esta sección llamada Inteligencias Múltiples. Y muchos se preguntarán, pues, ¿qué es esto? Ese es un modelo propuesto por Howard Gardner, en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, sino que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad. Es como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Son 8 tipos de inteligencias múltiples que propone Gardner, el cual sería el primero, la inteligencia lógico-matemática.
Después tendríamos la inteligencia verbal-lingüística.
La inteligencia visual-espacial.
La inteligencia musical.
La inteligencia corporal-kinestésica.
La inteligencia intrapersonal.
Inteligencia interpersonal
y la inteligencia naturalista.
Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha entronizado las 2 primeras de la lista hasta el punto de negar la existencia de las demás. Hoy hablaremos de la primera de ellas.
La inteligencia lógica matemática. Es la inteligencia que ve la habilidad de utilizar números para calcular y describir, utilizar conceptos matemáticos para hacer conjeturas, aplicar las matemáticas en la vida diaria personal, igualmente aplicar matemáticas a información y elaborar argumentos. Nos ayuda a ser sensitivo a los patrones, simetría, lógica y estética de las matemáticas y a resolver problemas en diseño y modelado.
La mayor parte de las horas que los niños pasan en la escuela la dedican a estudiar matemáticas y lenguajes, pero la realidad es que falta mucho por hacer para que las aprendan con más facilidad. Si bien en los últimos años se está procurando enseñar las matemáticas y el desarrollo del pensamiento lógico y abstracto en forma más amena e interesante para los niños.
Lo real es que a muchos niños no les gustan los números y menos las operaciones que se hacen con ellos, cuando a otros no solo les gusta, sino que se les facilita y es algo que raramente estudian, porque han tenido la fortuna de entender y comprender ¿cómo funciona este asunto de la aritmética?
¿Y cómo podemos entonces desarrollar esa inteligencia lógico-matemática? Pues para desarrollar estas aptitudes propias de este tipo de inteligencia se recomiendan las actividades donde se ofrecen acertijos, adivinanzas y ejercicios en cuyas soluciones intervienen las habilidades lógico-matemáticas, por lo cual no necesariamente tiene que ser una inteligencia innata, sino que también podemos ayudar a desarrollarla. Esto ha sido tomado del libro Inteligencias Múltiples de Alex López Reyes. Margarita, ¿qué te parece esa información?
Bueno, me parece magnífica, y una de las cosas interesantes que deberíamos también aportar a este artículo es que la inteligencia matemática ayuda a la parte sensible de las personas. Las personas que tienen esta habilidad o esta inteligencia son personas muy sensibles y que tienen una gran capacidad para el pensamiento abstracto. Por lo tanto, pueden ser creativos y cuando desarrollan esta parte pueden ser unos líderes innatos, por decirlo así. Y a los niños hay que ayudarles a desarrollar esa capacidad de sensibilización. Porque cuando nos sensibilizamos a esa fibra de la creatividad y podemos abordar el pensamiento abstracto a través de la creatividad, eso nos abre un campo inmenso de desarrollo personal cognitivo.
Y en nuestra sección Consejos para el Cuidado de la Salud, hoy pues hablaremos de cómo prevenir la acidez estomacal en unos pequeños tips muy prácticos y muy razonables. Lo primero, si padece de acidez recurrente, evite o reduzca el tabaco y todo lo que ingiera y pueda estimular la secreción de ácidos como el café, el alcohol, los platos más grasos y las frutas cítricas como la naranja, el pomelo, la maracuyá, entre otras.
Evite comidas muy copiosas y fuertemente condimentadas. Suelen desencadenar ardores.
Procure no llevar ropa o cinturones que le opriman el abdomen.
Y manténgase en un peso adecuado, ya que las personas con sobrepeso ejercen más presión sobre el estómago al inclinarse.
También intente no acostarse inmediatamente después de las comidas y cenas. Deje transcurrir al menos un par de horas.
Las infusiones de manzanilla, menta o salvia tienen gran aceptación popular para tratar estas molestias digestivas.
Y en caso de reflujo, levante la cabecera de la cama unos 15 centímetros y así dormirá más incorporado y sentirá menos sensación de acidez. Esto ha sido tomado de la revista Ocu Salud de octubre y noviembre de 2013. Y para agregar algo más, también es muy saludable, además de eficaz, tomar el limón para las personas que sufren de acidez. Aunque no lo crea, es un cítrico muy potente, pero el limón me permite equilibrar y llevar el pH del organismo, el pH neutro, para justamente equilibrar ese síntoma de acidez, del organismo. Así que es un remedio muy natural, económico y eficaz para aquellas personas que sufren de acidez y pues no, y además que tiene otros beneficios, aparte de controlar ese pH en nuestro organismo.
También hay un tip muy interesante que escuché hace poco, y es que en esta época del año, cuando hay un cambio de estación, nuestro metabolismo también está haciendo ciertos cambios. Entonces también es interesante tener o adaptar otra posición para dormir. Y si es posible, levantarse un poco para inclinarse. Por ejemplo, levantar un poco el colchón.
Sí, como cuando el reflujo, esto. En caso del reflujo, pues levantar la cabecera.
Sí, la cabecera para ayudarse a hacer un equilibrio interno dentro del cuerpo y poder adaptarse mejor también a esta época que ya tenemos aquí ya en la puerta. porque ya tenemos un cambio de clima y entonces nuestro cuerpo necesita un equilibrio también para poderse adaptarse a esta nueva situación de cambios de temperaturas, los vientos y hasta el aire, todo cambia en este momento y la humedad en el aire ha cambiado. Entonces necesitamos ese cambio interno.
Así que siguiendo estos pequeños consejos, podemos evitar esta molestia digestiva que tanto pues acarrea formas de vida bastante inadecuadas que no nos permiten descansar ni nos permiten estar pues al día.
Hoy les traemos una sección de curiosidades y sorpresas. El 24 de noviembre de 1974, a las 19 horas con 50 minutos, un avión de Iberia, el IB-098, volando por la radial 325 del BOR, que es el pasadizo este aéreo de Las Palmas, y a la FL-70 a los 30 NM del BOR, observadores, un piloto comercial, comandante del avión, capitán retirado del Ejército del Aire, el segundo piloto, fue brigada del complemento del Ejército del Aire.
La situación meteorológica, un cielo despejado, volando sobre una débil capa de estratos.
Descripción del objeto. Luz blanca, muy brillante y de un tamaño como 2 veces y media el planeta Venus, según el primer declarante, y 3 a 4 veces más grande, según el segundo declarante.
Descripción del fenómeno, según uno de los testimonios de los pilotos del avión. En el viaje de Tenerife a Las Palmas, a una distancia de 35 millas de Tenerife, observé una luz muy potente a la una de mi posición, que parecía una estrella. Al momento vimos cómo la luz se desplazaba hacia el avión en sentido a Las Palmas, por lo que creímos que era un avión que estaba controlado. Con toda la naturalidad del hecho, normal en esa ruta, avisé a Control Canarias, que tenía a la vista y estaba cruzándome con este avión en dirección a Las Palmas y nivel 61. Control Canaria me dijo que no había tal avión y solicité posteriormente identificación del radar poniendo mi transponder. El radar confirmó mi posición y no tener contacto con el otro avión señalado por mi posición. Insistí, sorprendido, de que el mencionado avión siguiera a las 3 de mi posición y a la 1 y a unas 10 o 15 millas. La observación duró más de un minuto en una posición relativa de las 3, que no era lo normal en un cruce casi frontal, por lo que viré hacia la derecha para tratar de identificarlo. Entonces vimos cómo se alejaba en dirección a TCI y unos destellos diferentes a los anticolisión del tipo convencional y una cadencia nunca vista en mis 20 años como piloto. Esto ha sido tomado del libro OVNIs en España de Bruno Cardeñosa. Y en nuestra sección Sabia Naturaleza hablaremos brevemente de las propiedades de la cúrcuma, la cual es antiinflamatoria, cicatrizante, antimicrobiana, antioxidante, carminativa, expectorante, diurética y hepatoprotectora, entre otras propiedades. Tales son las propiedades de esta especie de origen asiático, que además es especialmente interesante por su contrastada capacidad para inhibir el crecimiento tumoral, inducir la apoptosis de las células cancerosas e incluso actuar positivamente en casos de SIDA. Se trata de una de esas sustancias naturales terapéuticamente eficaces y sin efectos secundarios. La cúrcuma además reduce la peroxidación lipídica, que es un proceso que termina llevando a la aparición y progresión de las dolencias hepáticas, renales, cardiovasculares y neurodegenerativas, así como a la diabetes y a las cataratas, e incrementa los ácidos grasos esenciales en los microsomas de hígado, riñón, vaso y cerebro. También podemos decir de la cúrcuma como un potente antioxidante, neutraliza en el organismo el efecto de los radicales libres principales responsables de la peroxidación de los lípidos celulares y del desencadenamiento de procesos que llevan a enfermedades graves. De ahí que su ingesta ayude igualmente a prevenir numerosas dolencias, entre ellas el Alzheimer. En cuanto a su propiedad anticancerígena, podemos decir que es eficaz no solo porque previene su aparición, sino que gracias que contiene sustancias antiinflamatorias y antioxidantes, que se ha demostrado que induce la apoptosis o suicidio de las células cancerosas. Y para ya culminar con estas estupendas propiedades de la cúrcuma, podemos decir que cuanto a la también previene patologías cardiovasculares, puesto que los componentes activos de esta especie mejoran la circulación sanguínea y previenen la formación de coágulos en la sangre al limitar la agregación plaquetaria, por lo que todo indica que podría ser útil para prevenir la arteriosclerosis, los infartos, los trombos y además tiene efecto hipotensor. Estas pues son algunas de las propiedades más interesantes de la cúrcuma y Margarita nos podría decir cómo podríamos consumirla.
Bueno, la cúrcuma se puede utilizar como un condimento en las comidas. Uh-huh. Ese le da un color amarillo, ese amarillo como el azafrán, uh-huh. solamente que tiene un pequeño sabor astringente picante. Uh-huh. Hacia el picante, que es una de las propiedades que nos ayuda a equilibrar los ácidos en el estómago. Y con respecto a la apoptosis, también quería agregar algo. La apoptosis es esa capacidad natural de la célula que tiene que, después de un cierto ciclo, tiene que morir y regenerarse. La célula cancerígena se le pierde ese mecanismo, y ella lo que sigue es reproduciéndose y no logra morir y volver a regenerarse. Entonces ella lo que induce es ese mecanismo natural.
Sí, el suicidio de la célula para que no vuelva a regenerarse como
tal. Y entonces hay otras células del cuerpo que son las que se encargan, como decir, el aseo urbano que tenemos internamente, que ellas van y recogen. Estas células muertas y entonces las podemos expulsar a través de diferentes medios de excreción que tenemos en el organismo.
¿Y la cúrcuma también podríamos consumirla en infusión?
Se puede colocar un poquito en infusión, pero poco. Es parecido como el jengibre, uh-huh. con la diferencia que es bueno combinarla con otras plantas, porque hay personas que son sensibles también a este tipo
de especie,
porque son astringentes. Entonces, igual que el jengibre, nosotros lo podemos combinar con, dependiendo de lo que necesitemos, por ejemplo, con una menta, la podríamos combinar, uh-huh. y nos da otro sabor y uh-huh. también otro efecto.
Claro.
Porque la menta nos refresca, aquella uh-huh. nos proporciona el calor, pero uh-huh. la menta a la vez nos refresca la mente y nos ayuda también
y es digestiva, nos ayuda
a tranquilizar los nervios también. Uh-huh. O sea que tendríamos dos efectos. Lo ideal sería consumirla a través de las comidas, como condimento para el arroz lo podemos colocar uh-huh. en algunas carnes, a las planchas,
al pescado
también lo podemos utilizar, uh-huh. La podemos utilizar también para hacer aderezos, uh-huh. también
para ensaladas,
pero también tenemos que combinarla con otros ingredientes.
Claro.
ella iría muy bien, por ejemplo, con el zumo de naranja o con todos los frutos cítricos, que sea naranja, la mandarina y un poquito de mostaza.
Ya, para el aderezo de la ensalada.
El aderezo de la ensalada, y le daría un toque especial.
Perfecto.
O sea, un sabor completamente diferente.
Así que ya sabéis, a consumir cúrcuma.
Muy bien. En nuestra sección de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hablaremos sobre José Luis San Pedro Sáez, un escritor que nació en Barcelona el 1 de febrero de 1917. Fue escritor, humanista, pensador y economista español, que abogó por una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de todos los pueblos. En el 2010, el Consejo de Ministros le otorgó la Orden de las Artes y las Letras de España por su sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo. En el 2011, se le concedió el Premio Nacional de las Letras Españolas.
Falleció recientemente y este es un pequeño homenaje a este escritor humanista español, con una de sus citas el día de hoy. Cuando digo humanidad, exagero, porque creo que humanidad no hay. Hay seres humanos. Llevamos 2000 años desde la antigua Grecia. Se ha progresado técnicamente de una manera fabulosa, casi inverosímil, pero seguimos matándonos unos a otros, no sabiendo vivir juntos en este planeta. El hombre no ha madurado bastante. Esta es una frase y una cita que nos ha dejado este tan reconocido escritor, José Luis San Pedro. Y con ella, pues yo creo que no hay más palabras que decir. Ayudemos y aprendamos a convivir en cordial armonía y en cordial compañerismo con todos y entre todos, que todos, por supuesto, somos seres humanos y pues tenemos los mismos derechos y deberes, y necesitamos convivir en paz. Así que seamos más humanos, más seres humanos.
Y más solidarios.
Nos despedimos, así un lunes más. Y las palabras finales, Margarita.
La vida nos lleva por caminos que a veces no conocemos. Cada día descubrimos cosas nuevas. Y lo más importante es que a esta altura de la vida hagamos lo que nos gusta, lo que deseamos, y que podamos convivir en paz y en solidaridad y en armonía con todos, con nuestro entorno y con todas las personas que nos rodeen. Ese sería mi mensaje final para este día, y le doy las gracias a todos los radioescuchas leganenses, nacionales, internacionales. Un saludo muy cariñoso a Lucy Soul, que está de nuevo por acá, en este hemisferio norte, y la esperamos con mucha ilusión en nuestro programa para las próximas ocasiones. Y también un saludo muy cariñoso a Marta Castaño, y a Iker, y a todo el equipo de Ecoleganés, por esta gran oportunidad que ellos nos dan para que podamos realizar este programa aquí. Y un saludo a todos nuestros compañeros de la red, de la REM, de la radio comunitaria.
De la URCM.
De la URCM a nivel de España. Un saludo a Radio Iris, ¿sí? Por esa acogida que nos ha dado por nuestra solicitud para poder retransmitir nuestro programa a través de su emisora en la parte esta de la comarca de Burgos.
Nos despedimos así un lunes más. Quien les habló, Liliana Borsellino, agradeciéndoles todo, recordándoles que estamos en nuestro mes aniversario, y ya hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés. Feliz semana y una feliz noche para todos.
Y muy buenas noches. Quien les habló, Margarita Torres.